sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org. Ondas peregrinas.
Amigos oyentes de Radio de la Paz, desde los estudios Padre Alberto María Rambla, en el Templo Eucarístico Diocesano de San Martín de Tours de Madrid, España, les ofrecemos el programa El Rostro de la Misericordia. Está conducido por Gregorio Palacio, acompañado hoy por Raúl Orestes y Agustín Martínez. Este programa fue grabado el 14 de junio de 2016.
A mí me lo hiciste, y cuando hiciste a los demás, a mí me lo hiciste, y cuando hiciste a los demás, a mí me lo hiciste.
Queridos hermanos en Jesús y María, y queridos amigos todos de Radio de la Paz, un nuevo capítulo del Rostro de la Misericordia. Queremos estar con vosotros en este tema tan importante, tan maravilloso, que nos acerca al Señor. Bien, hoy vamos a tocar Jesús nos revela cómo es el Padre. Jesús nos revela cómo es el Padre específicamente mediante parábolas. Y cuatro son fundamentalmente las parábolas en las cuales Jesús se manifiesta como Padre, que son el Hijo Pródigo, el buen samaritano, la adúltera perdonada y Jesús en la cruz. Posiblemente, el icono fundamental de estas parábolas tan maravillosas en las cuales se manifiesta como padre, padre y madre a la vez, es el hijo pródigo, que creemos que todos debéis conocer, pero de a renglón seguido posiblemente damos un a título de brochazo, en una síntesis. Sabemos que Jesús dijo esta parábola a fariseos y escribas y dice, un hombre tenía dos hijos, el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte que me corresponde. El padre repartió los bienes. Muchos días después el hijo menor, juntando todos los suyos, todo lo suyo, emigró a un país lejano y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces, y tanto le insistió a un habitante de aquel país que lo mandó a sus campos a guardar cerdos. Le entraban ganas de saciarse de las algarrobas que comían los cerdos y nadie le daba de comer. Recapacitando entonces, se dijo, «¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan? Mientras yo aquí me muero de hambre, me pondré en camino a donde está mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros». Se puso en camino a donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió. Y echando a correr,
se le echó al cuello y se puso a besarlo. Su hijo le dijo: «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo». «Padre», el padre dijo a sus criados, «sacad enseguida el mejor traje y vestido, ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies, traed el ternero cebado y matadlo. Celebraremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado». Y empezaron el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, oía la música y el baile, y llamando a uno de los mozos le preguntó qué pasaba. Este le contestó: «Ha vuelto tu hermano, y tu padre ha matado el ternero cebado porque lo ha recobrado con salud». Él se indignó y se negaba a entrar, porque su padre salió e intentaba persuadirlo. Y él replicó a su padre: «Mira, en tantos años como te sirvo, sin desobedecerte, nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. Y cuando ha venido ese hijo tuyo que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado». El padre le dijo: «Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Deberías alegrarte porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado». Queridos amigos todos, he aquí, esto no necesitaba más palabras. Pero nosotros hemos contado hoy con una persona fundamental en este asunto, porque tiene testimonios y experiencias. Es Raúl Oreste, como ha sido presentado. Es un laico y está en el arzobispado, en la pastoral penitenciaria. Él nos va a dar algunos testimonios y algunas experiencias sobre este caso. Raúl, dinos, ¿cuál es tu experiencia en los cárceles y todas esas experiencias que has recibido, testimonios y sistemas sobre el fundamento y básico de esta parábola que hemos oído?
Muy buenos días, Gregorio. Encantado de estar acá en Radio La Paz. Evidentemente, hay un montón de testimonios, porque el hijo pródigo es el preso, el que está privado de libertad, el que se fue del padre, el que no quiso estar con Jesús. ¿Y qué hace el padre? Es la misericordia. Es lo que nosotros, como voluntarios de cárceles de tantísimos años, 12 años, predicamos: el perdón, que vengan al padre, pidan perdón a la sociedad, a los presos, que pida perdón también por el delito cometido, a las víctimas, y luego, por supuesto, al que lo va a perdonar por su misericordia.
El Papa Francisco nos habla sobre este particular. Dios nos espera siempre, hermanos, como el padre y del hijo pródigo. El padre vio al hijo desde lejos, porque lo esperaba, y todos los días iba a la terraza para ver si volvía su hijo. El padre, pues, esperaba el regreso de su hijo, y así, cuando lo vio llegar, salió corriendo y se echó a su cuello. El hijo, en el camino de retorno, había preparado incluso las palabras que iba a decir para presentarse de nuevo en casa. «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo». Pero el padre no le dejó hablar. Con su abrazo le tapó la boca. La parábola de Jesús nos permite comprender quién es el Padre, el Dios que nos espera siempre. Alguien podrá decir: «Pero Padre, yo tengo tantos pecados que no sé si Él estará contento». Prueba, si quieres conocer la ternura de ese Padre, ve a Él y prueba. Después me cuentas.
Thank you. Siente el Señor ternura por sus fieles, como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre sus fieles.
Bien, Raúl, efectivamente, visitar al cautivo es una de las obras de misericordia más importantes. Ahí donde aflige el dolor, donde realmente la soledad y donde la reflexión su vida pasada de muchos reclusos, pues el Señor está más cerca de ellos. Dinos alguna experiencia que has vivido con algunos reclusos, que te han contado, cómo ha sido ese tipo de experiencia, un testimonio.
Gracias, Gregorio. Sí, es verdad lo que estás diciendo. Pero yo quisiera agregar que cuando yo fui a las cárceles, no fui a ver a Pepe, a Fulana, a Mengano. Voy a visitar a Jesús. Mateo 25, 40. Estaba en la cárcel y vinisteis a mí. Pero maestro, ¿cuándo estuviste en la cárcel? Cuando se lo haces a un hermano pequeño mío, a mí me lo hiciste. Esto lo tomamos muy en cuenta los grupos que tenemos para entrar a las cárceles civiles y militares de hace más de una década que vamos, que por favor van a visitarlo a Jesús, a quien los va a salvar, a quien de repente puede dar la libertad física, mental y espiritual, y la más importante, la paz. El preso no tiene paz, Gregorio. El preso vive un tormento ahí adentro, porque el tormento grande que puede tener y el peor del ser humano es el espíritu. Cuando estás enfermo de una pierna o de un brazo, pasa, te atiende el médico y punto. Pero cuando tú tienes un problema en el alma, ¿a quién tienes que acudir? Al cirujano del alma. ¿Y quién es el cirujano del alma? Jesús. Y si es preso, mejor todavía. Recuerdo una anécdota muy sencilla, me decían, Raúl, ¿cómo podés hacer? Dice, y luego vienen conmigo jóvenes muy bonitas, una profesora de inglés, el otro chico es óptico, todos chicos jóvenes, el único viejito soy yo, no dije viejo. Pero créeme, no es difícil. Primero porque nos ponemos la noche anterior y la mañana ante el Santísimo para que sea Él el que nos guía. Y los protagonistas son puro y exclusivamente los presos. Una pequeña anécdota te voy a decir. Contar. Estábamos siempre después de la misa, nos reunimos en un aula donde se quedan los que desean quedarse. Nosotros lo invitamos en el nombre de Dios y ellos se quedan. Entre ellos había un musulmán, capitán del ejército, pero musulmán. Entonces, habitamos en el Padre Nuestro. Y él me dice, ¿me dejas tocar un poco el instrumento de ellos? Porque marroquí, sí, cómo no. Y empezó a tocar y cantamos un poquito. Y el Padre Nuestro, cuando empezamos a proclamar el Padre Nuestro, porque la palabra de Dios no se lee, se proclama. Y decíamos, Padre Nuestro. Y yo escuchaba, Padre Nuestro, que estás en los cielos, cielo, benificado sea tu nombre. Y yo dije, hay un eco acá, Gregorio. Y no, era el musulmán que el Señor estaba entrando con su Espíritu Santo, el Paráclito que tanto nos dejó. Y ahí, hace 3 años, justamente en Semana Santa, el arzobispo castrense don Juan del Río lo bautizó y le dio el sacramento de la confirmación. A él y a su hermano.
Bien, muy bien, Raúl. Otra pregunta. ¿En qué realidades concretas crees que deberíamos anunciar el valor de la misericordia en ese ministerio, en tu ministerio, por ejemplo? ¿Cuál es?
Muy buena la pregunta tuya, porque el que más necesita misericordia es el que está privado de libertad. El que está enfermo, está en manos de los médicos. Pero los que ahí están,
bueno, se ufanan, no tienen problema físico y no han estado jamás con el Señor. Y ahí se ve la misericordia del Señor, acercándole gente para que pueda evangelizarlo. Estar en la misa donde es el corazón, la misa es el corazón del cristiano. Y también leyendo la palabra. Porque coincidirás conmigo y termino, que la palabra es evidentemente lo que transforma, lo que convierte.
Muy bien, Raúl, pues has dado algunas experiencias, pero te voy a pedir una más. ¿Cuál, a tu parecer, ha sido la más profunda experiencia de misericordia que se ha grabado en tu corazón? De todas aquellas que has conocido, ¿cuál es aquella que te ha infringido realmente una especie de más misericordia en el prójimo que has visto?
Bueno, me sonrío porque si te tengo que decir que yo soy un testimonio puro de lo que es la misericordia. Hasta los 50 años jamás era director de banco, tenía una casa preciosa, una mujer magnífica, jovencísima. Cuando le vino el cáncer a mi mujer, ahí cambió toda mi vida. Entré a la cárcel, porque estás hablando no solamente con un voluntario de cárcel, sino un humilde pastor de cárcel nombrado y elegido por el Señor para que yo iba a ser sacerdote. Salió en todos los periódicos, había de la cárcel al seminario. No, me dijo el Señor, con la experiencia que tú tienes, ve, háblale con código a los presos para que me conozcan, porque la gente presupone que lo conoce Jesús. Él derramó su misericordia en mí. Yo no tenía paz, me tenía que pelear, me peleaba. Al no tener a Jesús, no sabía lo que era el amor, la misericordia. Y cuando me tocó, ahí vino la misericordia. Ahí vino la misericordia, Gregorio, y de que puedo hablar de carne propia. Y los presos que la reciben también se caen, lloran. ¿Cómo? ¿Que lloran los presos? Que sí. Y reclamando la misericordia del Señor.
Sí, Raúl, yo te quería hacer un hincapié en una cosa. Sabemos que los cristianos, que una cosa es la misericordia de Dios y otra cosa es la misericordia desde el punto de vista humano. Es decir, que tiene que haber una justicia humana donde a una persona que ha cometido un delito, pues hay un juez que dictamina una serie de penas para que esa persona restituya de alguna manera a la sociedad o se reintegre, y luego además se le dan las oportunidades, pues, de estudiar, de trabajar y tal, para reintegrar a esa persona a la sociedad. Pero tiene que pasar un tiempo, tiene que pasar una serie de penas que impone la justicia y tal. Bien. Entonces eso, de alguna manera, te atenaza físicamente porque te tiene encerrado en un sitio. Claro, para poder purgar, digamos, una pena desde el punto de vista humano, y también influye en el corazón y en la mente de la persona que se ve angustiada por esa falta de libertad. Entonces, la justicia y la misericordia humana, de alguna manera, influida por el Señor al ser humano para que reintegre a la persona en la sociedad, todo eso son cosas muy buenas y muy positivas. Pero hay que diferenciar, o sea, la misericordia de Dios es completamente diferente. O sea, Dios se nos escapa de la mente, se nos escapa del pensamiento. No podemos alcanzar ni podemos entender esa misericordia de Dios que, por ejemplo, como nos dice la palabra, al buen ladrón, que había sido un ladrón, que él mismo reconoce en la cruz, cuando está crucificado con Jesús, que ha sido un ladrón, que está pagando justamente por lo que ha hecho, resulta que Jesús le dice, al reconocer ese buen ladrón a Jesucristo como Señor, Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso, hoy, ni pena, ni purgatorios, ni nada, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y eso es una misericordia de Dios que perdona absolutamente todos los pecados. Entonces, ¿de qué manera, cuando vais vosotros a la cárcel a evangelizar, a intentar dar ese cariño y ese amor, esa misericordia paternal de Dios, cómo se compaginan esas dos misericordias? ¿Cómo podéis aclararles a ellos que una persona puede estar libre, completamente libre interiormente, y sentirse bien aunque esté metido en la cárcel porque sabe que Dios le ha perdonado? ¿Cómo podéis transmitir esa fuerza al preso para que, a pesar de que tenga que cumplir los tiempos que sean allí y luego, según la voluntad del Señor, salga más o menos tarde, pues él se sienta libre y feliz porque ha encontrado ese perdón de la misericordia? También quería hacer un hincapié. Nosotros los cristianos, los católicos, nos confesamos con pecados que sabemos que nos pueden llevar a la muerte eterna, porque son pecados mortales, y vamos y nos confesamos. Y el Señor nos perdona automáticamente todos los pecados al arrepentirnos. pero hay muchos pecados que nosotros sabemos que nos llevan a la muerte y no están tipificados en el Código Penal, porque si no las cárceles estarían absolutamente llenas de gente. Es decir, si la justicia humana dijera todo aquel que ha cometido un pecado de muerte eterna, pues tiene que ir a la cárcel, estaríamos perdidos, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que muchísimos pecados que no están tipificados y que no te llevan a la cárcel te pueden llevar a la muerte eterna, porque son pecados que van contra el propio Dios, contra su misericordia, contra su perdón y contra el amor de Dios, ¿no? Entonces, no sé si me he explicado bien, Raúl, ¿cómo puedes transmitir eso a un preso que está metido, privado de libertad?
Bueno, acertadísima el ejemplo que me pones de Dimas, el buen ladrón. Sabes que en las cárceles hay muchísimos ladrones. También hay traficantes. También hay gente con delitos de sangre. Entonces, nosotros, por lo menos en los grupos nuestros, yo les pido, por favor, que vayamos con la palabra. Porque lo único que te cambia, mi querido Agustín, es la palabra. Dijo San Agustín, justamente en tu nombre, ¿no? Cuando oramos estamos hablando con Dios. Pero cuando leemos la palabra, es Dios el que nos habla. No me retiraré jamás de una reunión si no le leo o el Evangelio del día o esta prácticamente parábola que tú dijiste. ¿Ves que está el Espíritu Santo dando vuelta entre nosotros? Claro, si a Dimas, el buen ladrón, le dijo que iba a estar con él en la morada prometida, caramba, ¿por qué no puedes estar vos? Tiene razón, mirá, don Raúl me dice así. Pero acá también ocurre con el hijo pródigo. Vos podés ser el hijo pródigo. Arrepentite, ve en los brazos del Padre, ve en busca de esa misericordia que da el Señor. Porque es verdad lo que tú dices. Las leyes no van a decir, no, por misericordia, 2 años menos. El otro que tiene confesiones. Las confesiones también se hacen en la cárcel. Nosotros lo primero que hacemos es al cura. Como conocemos al grupo de presos que tenemos ahí con nosotros, digamos, porque es una forma de convención, de confesión. Ellos cuentan, sí, yo hice tal delito, a mí no me interesan los delitos que hicieron, pero a veces necesitan vomitarlos. Y entonces se lo paso al sacerdote, al otro domingo, le digo, Pedro, mira, este hombre necesita confesión, fulano necesita, está muy dolorido esto. Y entonces hace el sacerdote, como es ministro de Dios en la tierra, de confesor. Y terminando tu pregunta, es una satisfacción tremenda que tenemos nosotros, porque los presos se desnudan, los presos desnudan su espíritu, los presos desnudan su mente, ya no tienen más nada que perder. Algo más terrible que la cárcel para un ser humano no existe, ni siquiera un cáncer, porque si sabes que te vas a morir y le pedís al Señor que en fin te dé la unción. Pero lo que estás en la cárcel con salud física es terrible. Hay 2 animales en el mundo, mi querido Agustín, que no se pueden ni soportan el cautiverio: los gorriones, que se matan pegándose la cabeza en las rejas, y el ser humano, porque está creado y puesto en la vida libre como el viento.
Entonces, Raúl, hoy se habla mucho en cuanto a las personas que están recluidas en la cárcel, en los centros penitenciarios, que cuando ha cometido un delito, lo más importante de todo es arrepentirse de ese delito. Exacto. Es decir, tomar conciencia de que lo que has hecho está mal, arrepentirte profundamente y tal. Y eso, pues parece ser, yo no soy experto en leyes, no, la verdad es que no tengo ni idea de eso, pero parece ser que eso redime penas, te quita años, en fin, los jueces eso lo tienen en cuenta, ¿no? El que uno se haya arrepentido, ¿no? Porque si no está en la cárcel, ha cometido un delito y no se arrepiente absolutamente para nada, pues entonces eso los jueces dirán, bueno, pues este hombre hay que dudar de si se le deja en libertad o se le quitan años o no, porque si no está arrepentido vuelve a las andadas, ¿no?
Seguro.
Entonces, este arrepentimiento, entonces quiere decir, según lo que nos has explicado, que cuando un preso se encuentra con el Señor verdaderamente, el arrepentimiento es de tal magnitud, bueno, no un preso, cualquier persona, cualquier ser humano se encuentra con el arrepentimiento por tus pecados o por los cosas malas que hayas hecho, es de tal calibre que se le podría dejar en libertad inmediatamente, porque el arrepentimiento es absoluto y total. Evidentemente no se le va a dejar, porque las leyes humanas tienen su curso, hay que cumplir lo que establecen las leyes, que para eso están, pero teóricamente se le podría dejar, porque el arrepentimiento es total y absoluto, porque se ha encontrado con la misericordia del Señor. aunque luego eso no se haga efectivo, que luego tenga que seguir unos cuantos tiempo más, ¿no?
Qué bien vas llevando un poco esta tertulia, Agustín, y te digo por qué. Porque acaba una anécdota. Cuando el precio ya, uno nota que no lo hace para quedar bien, para ganarse un 2 años menos, o para que nosotros intercedamos ante un juez, que también hacemos algunas veces, en fin, no de abogado, sino de pastor, diciéndole el carácter, la formación, si realmente están o no arrepentidos, y has dado tú una tecla. Vamos, por ejemplo, yo tengo la tremenda suerte que en mi libro Una luz al final del túnel y el parto en la cárcel, me lo presentó el presidente de la Audiencia Provincial, don Arturo Beltrán, máxima autoridad que puede revocar cualquier, digamos, condena de un abogado o cualquier condena, principalmente del juez de vigilancia. ¿Y sabés qué me pregunta ese hombre cuando yo voy a presentarle, por ejemplo, a un preso? 23 años preso. Se cargó un guardia civil cuando fue a robar y 2 personas más. Lo cogieron al día 15 años, él le da el 3er grado y entonces sale. Cuando sale, se carga a otra persona. Cuando yo voy a, lo conozco, empezamos a hablar. Y yo presentarle, y él me decía, tráigame el Evangelio, ahora tráigame la Biblia. ¿Y qué me recomienda? Mira, el Salmo 90-91, el Salmo 23, el Señor mi pastor. Y él lo leía y lloraba. Se le caían lágrimas. Entonces, le tocó que el juez de vigilancia, con mucha razón, y voy terminando, no lo dejaba en libertad. Porque era una bomba de tiempo, cargándose 5 personas, ¿te imaginas? Agustín. Sí, claro. Pero sin embargo me dijo, Raúl, los cristianos dicen una palabra que no debemos jurar por nada. Pero yo doy mi palabra de honor, que quiero vivir con estos 50 años que tengo, que pasé 26 en la cárcel. Quiero vivir para mi padre y mi madre que están para morir. Cuando me dijo así, se me cayó una lágrima. A mí también. Entonces, ¿qué ocurrió? Me voy al presidente, porque estaba el recurso justo ahí. Y vos podés creer, Agustín, que me dice, usted me pregunta, le di yo el 3er grado y se cargó 2. Dígame, don Arturo, ¿es peor que Pablo, que ya se había cargado a Esteban? No me pongas esa comparación, Raúl, pero tú da fe, total y absoluta, y me fui con 2 compañeros más. Este hombre está totalmente para reinsertarse. Le dio contra viento y marea hace 8 años la libertad. El hombre enterró a la madre, enterró al padre y enterró los delitos, de rodillas pidiéndole perdón al Señor. Así que hay, yo no te voy a decir que son muchos, mentiras, pero si son uno listo, ¿cuánto le volvió leprosos al Señor? 1 en vez de 10. Amén.
Queridos amigos, vivimos en un mundo rodeados de intransigencias, de enfrentamientos, de prejuicios y de distanciamientos hacia las personas. Muchas veces nos cuesta aceptar a otra persona tal como es. ¿Recuerdas, querido Raúl?
Sí, señor.
Y continuando también, porque ya has hecho alguna mención sobre esta pregunta y otras que voy a hacer, ¿crees que debes hacer? Personalmente creo que habrá muchos oyentes que se están preguntando esta pregunta y qué deben hacer ellos. ¿Qué debo hacer yo para ser misericordioso como Jesús con las personas que no comprendes, que no opinan como tú, que incluso se incomodan o se ofenden, incluso recelan de aquel hermano por cualquier circunstancia? Y por otra parte, también, ¿cuántos hijos pródigos has conocido en tu larga y dilatada experiencia en los penitenciarios?
Excelente la pregunta. Excelente la pregunta porque, Gregorio, si el preso no se arrepiente, si el preso no pide perdón a las víctimas, a la sociedad, y se entrega a Dios, lamentablemente tengo que decirte que ese preso puede tener mucho, pero mucho, para volver a delinquir. Porque si no está tocado por Dios, y para eso estamos los que vamos, entramos a la cárcel, toda la penitenciaria de España, estoy hablando, porque hay otros que van también, no a la misa, pero hermanos, monjas, están gente de Manos Unidas, de Cáritas, grupos, pero nosotros vamos directamente, por eso me encantó cuando me convidó a presenciar y hablar algo de, en este programa, mi querido Agustín, porque evidentemente no sirve ese preso que no está arrepentido. Y conozco muchos, por de ahí la anécdota de este preso, que evidentemente se arrepintió, nunca más delinquió, y hoy se casó, me olvidé de decir, y tiene un hijo, ya a los 50 años, con una chica de 30.
Javier Otalara, en su libro Compasión y Misericordia, dice que la misericordia es hija del amor y hermana de la sabiduría. Nace y se alimenta y vive del perdón y la ternura. Y es más, continúa, dice, cuando tu miedo toca el dolor de alguien, se convierte en lástima. Cuando tu amor toca el dolor de alguien, toca la compasión. Querido Raúl, ¿no crees que actualmente en nuestra sociedad, los que muchas veces nos llamamos cristianos, actuamos más con miedo que con amor ante ese sufrimiento, a esa situación de vida lacerada por las circunstancias que nos encontramos en nuestro hábitat, de nuestras costumbres y de nuestra vida familiar, profesional, etcétera?
Gregorio, el cristiano que está cerca de Dios jamás debe ni puede tener miedo. Apocalipsis 3:16. Dios vomita a los tibios de corazón. Ay Dios, cuando yo leí todo el Apocalipsis, que es el libro más hermoso después de Job, que yo soy un poco Job, ¿no? Tenía de todo, me sacó de todo el Señor y después, fiel a Él, mirá cómo me salvó después de grande, de mayorcito. El Apocalipsis dice evidentemente y nos enseña que con Dios no hay tibiezas. O lo amas y haces lo que Él te dice que tengas que hacer, o de lo contrario, dedícate a otra cosa. Que la iglesia es tan, tan linda, tan maravillosa, que está quien limpia, que está quien abre las puertas, etcétera, etcétera. Pero los que vamos predicando, Biblia en la mano, palabra de Dios, para ver si le puede entrar al que más lo necesita.
No quisiera ser falso profeta, Dios lo permita realmente, ¿no? Pero sabes que en las visiones que tiene Jesús con la profeta de la misericordia, Faustina Kowalska, Polonia, dice que después de la misericordia vendrá el juicio, y antes estuvo la fe. ¿Qué piensas a través del signo de los tiempos en los cuales vivimos realmente? Claro, sabemos que en la Biblia nos dice que para el Señor 1000 años es un día realmente, ¿no? Pero de alguna forma todos los indicios que marcan estos signos de los tiempos nos hacen agudizar la reflexión y la vida, de la vida realmente y de la existencia de actualmente, ¿no? También dice que el tercer mensaje de Fátima, que el último rebelión del demonio y la última victoria de Dios contra el demonio será sobre la familia y sobre la vida. Vivimos momentos de situación lacerante en las cuestiones del género, en las cuestiones de la vida realmente. Todos ellos, ¿qué signo de los tiempos? ¿Cuál es tu parecer y cuál es tu opinión sobre esta situación? Efectivamente, nuestro Papa nos ha dicho que este año estábamos celebrando la misericordia. La misericordia. Después vendrá el juicio, parece ser, según estas manifestaciones que hace a la profeta, a la misericordia santa, a la santa esta polaca.
Bueno, vos sabés que soy, dice justo en la tecla, soy un admirador de Santa Faustina de Kowalska, una mujer preciosa, una mujer de Dios, una mujer que estaba aceptada por Juan Pablo II, justamente porque a las 3 de la tarde los que tenemos la oportunidad de rezar y de estar, y estar como estamos con Mamá María, el rosario, tenemos el rosario de la misericordia. Si un, mi opinión sana, si un católico, apostólico, romano, no pone en práctica la misericordia, no está poniendo en práctica el valor máximo que debe tener, que es algo que el Señor también, cuidado, Gregorio, el Señor te lo da, como tantísimos dones que nos da la misericordia y el perdón. El perdón es un signo de la misericordia. El preso me dice, yo no puedo perdonar al chivato ese que me tengo 5 años por él. Me vendió esa mujer que estuve y entonces evidentemente quiero salir para... No, si tú sales y le pegas y te tomas venganza, entonces no valió de nada que yo te hable de la palabra de Dios. Ahí está. El perdón es un don. El ser humano, yo tengo, no sé si sabrás, Gregorio, también algunos conocimientos de psicología. En la cárcel me lo regaló. La cárcel, yo la estrujé la cárcel, no sabes cómo, Gregorio. Por hora, hacía los cursos, me ocupaba de esto, y ahí leí la Biblia 5.232 días. Lo tengo contado porque fueron los 4 años, 8 meses, de los cuales salí por primera vez en un permiso. Y a la mañana y a la noche la leía. Terminando, la misericordia es fundamental. Y es la palabra que le damos y el don a los presos para que entonces puedan perdonar a quien realmente odian.
Sí, y entonces la pregunta que te ha hecho, que has respondido muy bien, yo quería hacer también una pequeña aportación en el sentido de que dice Gregorio que en las revelaciones del Señor a Santa Faustina Kowalska, dice, primero viene la misericordia y después el juicio. En la palabra de Dios nos dice, habla Jesús del juicio, y dice, el juicio está en que vino el Hijo del Hombre y no lo reconocieron. El juicio está en no aceptar a Dios. Es decir, que Dios nos envía su misericordia. ¿En qué consiste? Él te da la capacidad de entender y de comprender en qué has metido la pata, en qué has pecado, en qué daño has hecho. Porque eso es un don de Dios. Es decir, Dios te envía el Espíritu Santo para que tú te des cuenta de que realmente lo que has hecho que está mal. Y también te da el Espíritu Santo para tener una compunción, un arrepentimiento profundo de eso. A raíz de ahí, el Señor, ya empieza por ahí la misericordia, cuando Él te da la capacidad de comprender lo que has hecho y la capacidad también de arrepentirte totalmente. Y entonces viene el perdón de Dios, la misericordia y el perdón de Dios. Entonces, ¿en qué consiste el juicio? Dice Jesús, yo no he venido a juzgar al mundo, sino a que el mundo se salve por mí. Yo no he venido a juzgar al mundo. ¿En qué consiste el juicio? En que vino el Hijo del Hombre y no lo reconocieron, le dieron la espalda y no reconocieron. Entonces, ¿en qué consiste el juicio? No en que Dios diga, pues ahora como habéis sido malos, os voy a mandar 20.000 catástrofes y vais a ir todos al infierno, el que no me haya hecho caso. Dios no es así. Dios no sabe hacer otra cosa nada más que amar, porque Dios es amor. En Él no hay un ego que se sienta dolido ni dañado de que lo que me has hecho, ni tiene el sentido de la venganza ni nada de eso. Dios no es así. El Dios que nos ha revelado Jesús es pura misericordia y puro amor. ¿En qué consiste entonces ese juicio? En que uno se autocondena a sí mismo negando a Dios, no arrepintiéndose, no acogiendo esa misericordia de Dios. Uno echa a Dios, expulsa a Dios de la vida una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, hasta que ya es irreversible porque ya has negado total y absolutamente a Dios. Entonces tú no entras en la presencia de Dios. Ya no estás en la presencia de Dios, estás fuera de la presencia de Dios, lo que nosotros llamamos lo que sería el infierno. El infierno es estar fuera del amor de Dios. Te has ido tú voluntariamente porque lo has negado reiteradamente a Dios. Ese es el juicio. El juicio es que tú no reconoces a Dios. Ese es. Entonces no tengamos miedo de que Dios es un Dios que va a machacarnos y a hundirnos y a enviarnos castigos y que nos va a mandar al infierno, que es un Dios vengativo como el del Antiguo Testamento. Que era un Dios que decía, yo vengaré vuestras maldades y os des tal. No. El Dios que nos revela a Jesús es un Dios de amor y de misericordia, ¿no? Entonces, tengamos eso muy en cuenta, porque si no, viviremos un cristianismo atemorizados, con miedo, pensando que Dios está detrás de, mirando, observándonos atentamente a ver en qué nos equivocamos para castigarnos y tal. Entonces, estas cosas tenemos que tenerlas muy en cuenta. Dios es amor y misericordia, y la palabra de Dios nos dice que el juicio consiste en que no reconocimos al amor de Dios. Y tenemos ahí dos ejemplos también en la palabra, y con esto ya termino, que si no me lío demasiado. dos personas se equivocaron cuando Jesús fue juzgado y condenado. Una fue Pedro, que negó a Jesús 3 veces. Negó a su amor, a su querido, a su Señor, a lo más grande que él tenía. Al final, por miedo, lo negó 3 veces. Y se arrepintió, lloró. Pero cuando salió Jesús, que ya se lo llevaban, y se encontró en el patio con Pedro y lo miró, Pedro se arrepintió. En esa mirada de Jesús reconoció la mirada misericordiosa y de perdón de Dios. Se arrepintió Pedro y luego fue el primer papa y guió a su iglesia tal como él le había mandado. A pesar del pecado que había cometido, él miró la misericordia y se rebeló. Y otra cosa contrario que le pasó a Judas. Judas vendió al maestro, Judas lo vendió, lo traicionó y después no acogió esa misericordia y ese perdón de Dios, sino que se encerró en sí mismo, en su propio egoísmo, en su propio miedo, en su propio rencor, en su propia rabia interior, se apartó completamente, no acogió la mirada de amor de Jesús y le pasó lo que le pasó. Entonces el juicio es ni más ni menos que tú voluntariamente renuncias a Dios, reniegas de él y de su iglesia, de Dios, de su iglesia, y el que no sea católico, pues del Dios de amor y misericordia, que en todas las religiones de alguna manera se manifiesta, porque Dios no va a dejar tirado en la calle a nadie, y a todo el corazón arrepentido, compungido, que es misericordioso con los demás, está cerca de Dios y él lo salvará, según lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, y lo dice también el Concilio Vaticano II, que aquel que practica su religión con amor, desde esa misericordia interior de Dios, Dios lo va a salvar, tiene mecanismos para salvar a la persona. Pero el negarse a Dios, negar al amor y negar la misericordia y el perdón, eso es lo que te deja apartado de Dios y por lo tanto es el juicio que te lleva a la condenación eterna.
Cuando voy a las cárceles militares, inclusive son un poco más, digamos, proclives a que le puedas hablar, porque son todos universitarios, son tenientes, capitanes. El otro día entró un coronel, que es casi el último. Bueno. Y justamente ese coronel que ahora está en libertad me hizo una pregunta: ¿cómo puedo ser misericordioso cuando me están acusando, cuando me están acusando de algo que no cometí, Raúl? Yo sé que todos los presos van a decir lo mismo, que soy impoluto, que esto a mí me dijeron tal cosa, que me pusieron contrabando droga en la valija sin yo darme cuenta, pero no hice nada de eso. Y ¿sabés qué le contesté? ¿En qué año estamos ahora? Y él, que ya habíamos hablado de la misericordia, el año de la misericordia, dice el Papa Francisco. O sea, ¿ya sabes en qué consiste la misericordia, hermano? Muy sencillo. Vos que sos un coronel, un hombre preparado, y ahora te estás preparando espiritualmente, porque de ti he escuchado que recién ahora bajas a misa todos los domingos, cuando vos lo hacías de vez en cuando, en algún bautismo, en un casamiento. Me dice, tienes razón, Raúl, y dígame, ¿en qué consiste? La misericordia es amor, juicio final. Y le pasé el Mateo 25, 40. Estaba en la cárcel y acudiste a mí. Tenés razón. ¿Y sabés cómo comienza? Tenía hambre y me diste de comer. Tenía sed y me diste de beber. Era forastero y me acogiste. Desnudo y me vestiste. Enfermo y me visitaste. En la cárcel y acudiste a mí. Por Dios, tenés razón, Raúl. Es el juicio final. Cuando se lo haces a ese chico que está contigo en el patio, que está hecho polvo, y lo abrazas y le dices, mira, te voy a dar esto de la misericordia, se lo estás haciendo al Cristo que todos los domingos hablamos. Es que es así.
Queridos amigos, hemos llegado a vuestro momento, al momento de los oyentes que os queremos escuchar. Una vez más, queremos que nos dirijáis a nuestra web, todo a través de nuestro correo, todas aquellas preguntas, experiencias, todos aquellos testimonios que en un momento habéis tenido o preguntas, tal vez con vuestro nombre o vuestro seudónimo. Con nosotros seremos totalmente prudentes. Os estamos esperando. Una vez más, os ruego, por favor, que nos digáis, nos comentéis, queremos mejorar el programa y solamente con vuestra ayuda podemos hacerlo. Os voy a decir, como hemos hecho muchas veces, el correo nuestro, Radio de la Paz Madrid, @gmail.com. Voy a repetirlo por si acaso habéis ido a por bolígrafo, lápiz. Radio de la Paz Madrid, todo junto, @gmail.com. Este es vuestro espacio, este es vuestro programa, estas son vuestras experiencias que queremos escuchar y queremos que nos digáis vuestras preguntas, todos aquellos testimonios que en algún momento habéis visto cómo el Señor se ha hecho encontrado con vosotros de alguna forma. Aquí os esperamos y esperamos que nos enviéis mil. Por favor, este programa trata para vosotros de ser cada día mejor y si no lo hacéis, no podemos hacerlo.
Muy bien, Raúl, pues esperamos como vuestras preguntas, ¿no?, por internet, y pues queremos agradecerte que hayas estado con nosotros, ¿no? Entonces, a mí me parece muy importante porque la salvación del hombre es el amor de Dios. Acoger el amor de Dios en el corazón, y verdaderamente habrás pasado unas experiencias muy fuertes en estos centros penitenciarios, pero al mismo tiempo la fortaleza del Espíritu Santo, que es mucho más grande y más fuerte que todo lo que nos podamos imaginar, ¿verdad, Raúl?
Exactamente. Sabes, Agustín, que a mí soy un, digamos, un amigazo de Tomás Moro. Venía la hija a decirle, papá, papá, por favor, el rey te va a dar el indulto. Arrepiéntete, pídele perdón. No, hija querida, yo ya pedí perdón al Señor. Y ya, si me tengo que morir acá, porque tenía tuberculosis, me voy a morir. Pero papá, ¿cómo puedes decir eso? ¿Sabes por qué, hijita? Porque de todas las cosas más grandes en el mundo que Dios me ha dado, la cárcel es la mayor. Y en mi caso personal lo mismo. Una mujer preciosa que murió de cáncer y la lloré 5 años. 2 hijas magníficas, abogadas y demás, que hace años que no las veo. Y yo, muros, rejas y alambres boda y patadas en la litera. Y los nudillos a veces, llenos de sangre, golpeando, diciendo, ¿por qué a mí? Cuando nunca me había estado en un calabozo, nunca había tenido una pelea callejera. Y entonces, lo primero que me regaló el Señor fue el libro que me lo trajo un cura de Tomás Moro. De todas las cosas que Dios me ha dado en este mundo, la cárcel es la más grande.
Raúl, una última preguntita que me viene a la mente. Aunque parezca un tópico que no es por todo lo que nos has explicado, no es un tópico ninguno porque es demostrable, ¿no? Pero a nadie le deseamos que tenga que tener la experiencia de estar en una cárcel encerrado y tal. Eso, desde luego, está clarísimo. A nadie se lo deseamos. Pero dentro de esa situación, ¿es posible ser feliz y tener paz interior y sentirte libre entre una celda o un habitáculo, no sé cómo lo llamáis allí,
un chabolo,
de 3x2? Por ejemplo, no sé ni las medidas, pero bueno, no creo que sean muy grandes. No creo que sea el Palacio de Buckingham un chabolo, ¿no? ¿Se puede ser feliz? ¿Es un tópico?
¡Qué buena pregunta, Agustín! ¡Que sí! Que a mí sabés que me decían el loco de la Biblia. Este hombre, ¿cómo puede estar feliz acá? Y le ponía en la oreja a todos mis compañeros, porque ahí comenzó mi pastoral. Ahí me empezó yo, ahí les cantaba yo rock. ¿Sabes por qué? Porque los presos son muy violentos. Decía, 12 apóstoles fueron elegidos por un maestro con el Padre ungido. Jesús, perdón, quiero salir en libertad. Entonces ellos todos, y ahí, cuando una vez que tienes a Jesús adentro, mi querido hermano, sos feliz.
ahí, en la hambruna, en África, con el agua al cuello. ¿Acaso Daniel no se rieron? ¿Y cómo te crees que Pablo entendió a Jesús? Porque lo tocó, porque lo miró a los ojos a Esteban y sonreía, dice la palabra, entregándose a Dios. Y seguramente le estaba diciendo como él: perdónalo, Señor, que no saben lo que hacen.
Muy bien, Raúl, muchas gracias en nombre de la paz por todos esos testimonios.
A ustedes.
Realmente aquí se cumple esa buenaventuranza que dice: estuve en la cárcel y me visitasteis. Te pedimos que el Señor te conceda ese espíritu para que puedas llevar tu palabra a muchos sitios realmente, a muchos corazones y a través de muchos oídos, para redimir esa palabra, esa vida y ese sentimiento de fe que tú albergas en tu corazón y que tu experiencia y el Señor te han concedido. Realmente, muchas gracias de nuevo, y aquí tienes su casa para siempre.
Yo soy el agradecido, muy amable.
Bueno, queridos amigos, pues estamos llegando al final. Simplemente deciros, y quería terminar con un salmo final, que desde el comienzo de la historia del hombre, el hombre se había aliado con el pecado de la humanidad, la soberbia que lleva a la separación de Dios y como consecuencia a la muerte. Esta ha sido anulada por la humildad y la obediencia que Jesús vive en nombre de toda la humanidad, mostrando así que la justicia de Dios es la cruz de Cristo, es su misericordia que tiene como consecuencia de su resurrección y la de todos creen en él. Y simplemente terminar como colofón con el Salmo 136, que me parece muy apropiado para todo este comentario que hemos tenido. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Solo Él hizo grandes maravillas, porque es eterna su misericordia. Él hizo el sol para regir el día, porque es eterna su misericordia. La luna y las estrellas para regir la noche, porque es eterna su misericordia. Y sacó a Israel de Egipto, porque es eterna su misericordia. Con mano poderosa, con brazo extendido, porque es eterna su misericordia. Guió por el desierto a su pueblo, porque es eterna su misericordia. Le dio su tierra en heredad, porque es eterna su misericordia. Él da aliento a todo viviente, porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Señor, dad gracias al Dios del cielo, porque es eterna su misericordia.
Desde los estudios Padre Alberto María Rambla, en el Templo Eucarístico Diocesano de San Martín de Tours de Madrid, España, les hemos ofrecido el programa El Rostro de la Misericordia. Ha estado conducido por Gregorio Palacio, acompañado hoy por Raúl Orestes y Agustín Martínez.
De nuestra vida y nuestro amor, nuestro trabajo y la amistad cambia.
Sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org, Ondas Peregrinas.